Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:17 y vámonos con Ernesto y la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, buen día.
¿Qué tal, querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy lunes de quienes quieren el precio de los combustibles y lunes también de reconocimiento a quienes en las gasolineras y los tiendas de autoservicio pues se han apegado a los programas del gobierno federal para dar tanto el combustible como los alimentos en un precio más bajo. Luego de haber entregado esos reconocimientos, el presidente empieza a dar atención a las preguntas de los reporteros. Le cuestionan acerca de las obras en el aeropuerto capitalino, en el aeropuerto Benito Juárez, y cuál es el informe que podría tener ya la Marina Armada de México de estos primeros meses que ha tenido al frente de la terminal aérea ya de manera formal. Y dice el presidente que se presentará el próximo martes, el día de mañana, un informe pormenorizado de todos los aeropuertos que ya tiene funcionando la Marina Armada de México, incluido este, el Benito Juárez. Luego le preguntaron al presidente acerca de este incidente que tuvo la candidata Claudia Sheinbaum el día de ayer en Chiapas. Y llama la atención que parecería un libreto o una forma de repetir lo dicho ayer por la candidata, lo que hoy dice el presidente. Dice él que le llamó mucho la atención el hecho de que llegaran hasta donde ella se encontrara este retén y que pues no llegara a ningún otro medio de comunicación. Vuelve a referir que el único micrófono que se asoma en la toma muy discreta que se hace de este encuentro de la candidata con unos habitantes de ese poblado pues haya sido el micrófono de Latinos y que solamente se hayan acercado sujetos encapuchados y vestidos de negro a hacerle preguntas y referirse pues a los fifís y a las personas conservadoras. Lo mismo exactamente que dijo ayer la candidata Claudia Sheinbaum. Bueno, pues el presidente lo que comenta al respecto es lo que vamos a escuchar.
Tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia, eso lo puedo decir, grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. Aquí adicionalmente dio a conocer que estaban los de Latinos. Entonces, pues es muy extraño lo que sucedió allá por Motocintla. En efecto, hay grupos que se están enfrentando, pero pues esto sí es algo muy especial, hay que verlo. Me dicen que el Reforma publicó que estaban armados los de la comitiva de Claudia, quienes la acompañan, informaron que no, estaban armados.
El presidente atiza diciendo que son sus adversarios quienes dentro de esta campaña que se ha orquestado de narco presidente intentan hacer hasta lo imposible para poder revivir el efecto que esperaban sobre su gobierno y sobre la campaña de la misma Claudia Sheinbaum. Dice que están muy molestos, muy preocupados, muy temerosos y que por eso él no quiere tampoco ahondar más en el amarillismo y ahí dio el comentario por cerrado. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, muchas gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Yo no sé si al presidente le suma revivir lo de narcopresidente, ¿no? Pues así que no sé si él le ayuda a su propia causa poniendo el tema. Y lo que es un hecho es que en Chiapas pues, sí están pasando esas cosas. Yo no sé si este grupo de dónde salió, pero de que hay una disputa, lo hemos visto, nos lo han contado periodistas desde allá, hay una disputa por el control del territorio, hay desplazados. Estas personas, pues la detuvieron. Yo insisto, hay un tema ahí de seguridad de la propia candidata, ¿no? A mí lo que me deja es la inquietud de, a ver, ¿y dónde están los protocolos de seguridad? se supone que para eso estaba el Estado Mayor Presidencial, ¿no? Para que un candidato, una candidata, un presidente de la República, pues no pasa por un tramo, por ejemplo, donde hay un retén. No es así, con el riesgo, incluso si uno ve el video, pues ella se ve relativamente tranquila escuchando, pero su lenguaje corporal, ¿no? Cómo tiene el brazo doblado, se ve que está incómoda y con razón, ¿no? Cualquier persona que la detiene un retén que no es de una autoridad, pues lo menos que te provoca es preocupación, ¿no? Si por no decir que te mueres del susto, digo, en este caso, pues ella iba acompañada de una comitiva más grande. Pero bueno, pues ahí está el tema y vamos contigo, Oscar, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, y en más noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este domingo que a México le conviene integrarse con Estados Unidos, pero con respeto a las soberanías. El gobernante mexicano hizo estas declaraciones durante el 110 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz, que conmemora la resistencia de las Fuerzas Armadas de México ante la segunda invasión estadounidense en el país en el año 1914. Y también el director de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, Bill Nelson, llegó este domingo a la capital mexicana para una gira que concluirá el martes en que busca alianzas para fortalecer la cooperación espacial. En información internacional, en Europa se han superado todos los récords de las altas temperaturas, ocasionando la alerta en varios países del continente. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Las temperaturas en Europa aumentan el doble de rápido que el promedio mundial, lo que ha acentuado en un 30% las muertes provocadas por el calor en los últimos 20 años. Según el informe de Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial, los europeos experimentaron en 2023 un récord de días en los que sufrieron shocks térmicos. Esto significa que sus cuerpos sintieron una sensación térmica superior a los 46 grados, cuando la temperatura corporal sin estrés térmico está entre los 9 y los 26 grados. Este estado de la temperatura, conocido como hipertermia, puede ser letal para los más vulnerables, como ancianos y personas enfermas. Las cifras de muertes asociadas al aumento de temperaturas del año pasado aún no están disponibles, pero los expertos estiman que decenas de miles de personas fallecieron durante las olas de calor, así como pasó en los veranos de 2003, 2010 y 2022. El informe advierte que la situación empeorará. El incremento de los eventos climáticos extremos, unido al envejecimiento de la sociedad y al crecimiento de la población en las ciudades, tendrá consecuencias graves para la salud pública, alerta el documento.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con el crack de 90.9, Omar García nuevamente. Omar, ¿cómo estás? Te saludo.
¿Cómo estás, querido Oscar? De nueva cuenta, qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos por una parte fin de semana de Fórmula 1, el quinto compromiso de la temporada 2024, con la primera carrera sprint en lo que llevamos de esta campaña. Checo Pérez con un buen fin de semana, dos terceros lugares en la carrera sprint, seguido de Max Verstappen y de Lewis Hamilton, rescatando ahí 6 unidades valiosas para consolidarse como el segundo lugar del campeonato de pilotos, mientras que en la carrera, aunque largó segundo, también finaliza tercero ahí con una buena carrera de Lando Norris, que se queda con la segunda posición, victoria también para el piloto neerlandés. Y bueno, pues ahora a visitar el continente americano por primera vez en la campaña con el Gran Premio de Miami, una prueba que al mexicano y a los Red Bull se le da bastante, bastante bien, entonces ya lo estaremos platicando. Por otro lado, playoffs de la NBA, que ya tuvieron su primer fin de semana. Los Cavaliers de Cleveland se adelantaron en su serie ante el Orlando Magic, 97-83 la victoria. También los Timberwolves de Minnesota, 120-95 derrotaron a los Suns de Phoenix, los campeones reinantes, también con el pie derecho, 114-103 el triunfo sobre los Lakers de Los Ángeles, mientras que los Knicks, 111-104 vencieron a los Sixers de Filadelfia. También los Celtics de Boston, victoria 114-94 ante el Heat de Miami. Ya estaremos hablando del resto de las tres series en la semana. Por otro lado, victoria ayer clave para el Real Madrid, 3-2 en el Santiago Bernabéu, en un partido no exento de la polémica, pero que con esto ya el conjunto de Carlo Ancelotti liga 4 partidos consecutivos derrotando al Barça, y Xavi, que cada vez se le complica más
su estancia en el banquillo blaugrana. Ya son 11 puntos los que separan a los merengues del Barcelona en la segunda posición de la Liga Española, y todo apunta a que el alirón se va a cantar en Paseo de la Castellana. Por otro lado, en el clausura 2024 de la Liga MX masculina, que ya se está acercando a la zona de liguilla y que ya todos los equipos calculadora en mano, pues destacar la victoria de las Chivas 2-0 sobre Querétaro, también la goleada 5-2 de Tigres sobre Necaxa, León también venció 2-0 a Monterrey, mismo resultado de Pachuca allá en la comarca frente a Santos Laguna, empate entre Cruz Azul y Atlas, y victoria de los Pumas 2-1 sobre las Águilas del América, que tienen su segundo descalabro en esta campaña, y con esto los Pumas se afianzan al noveno puesto dentro del play-in. Ahorita estarían enfrentándose a Querétaro, ya estaremos hablando también al respecto. Y para terminar, pues una jornada histórica, los Diablos Rojos del México, que si bien perdieron el invicto el sábado después de 7 triunfos al hilo ante los Bravos de León, pues Trevor Bauer ayer recuperó tanto la senda del triunfo para los Pingos y la serie ante este conjunto guanajuatense, como el como meterse al libro de récords en apenas su segunda salida. 9 ponches consecutivos tuvo la tarde de ayer en el estadio Alfredo Harp Elú, 14 chocolates en este enfrentamiento, 6 entradas sin permitir hit ni carrera, y bueno, pues esta proeza que fue impuesta en 1964, también con otro ejemplo en 1979, y decir que en el cuarto episodio tuvo el inning perfecto, es una de esas maravillas, es casi un eclipse solar en el béisbol. 9 lanzamientos, 9 strikes, 3 retiros en fila, una tarde histórica, insisto, ayer para este lanzador y para los Diablos Rojos del México.
Muy bien, pues ahí está, cosa que seguro nuestro querido Ernesto lo tiene muy contento. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Abrazo, abrazo, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y vámonos a nuestra siguiente entrevista. No sé si ya tenemos en la línea a Alejandro Moreno. Ya lo tenemos, el director de encuestas en El Financiero. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre.
Hola Mario, muy buenos días. El gusto es mío. Gracias por el espacio.
Al contrario, a ver, pues muy importante mirar tu estudio previo, por cierto, al debate, en donde pues colocas a una distancia de 5 puntos, según la más reciente medición que han realizado en El Financiero. ¿Cómo estás viendo la ciudad y cómo se han ido moviendo las preferencias, digamos, desde el arranque de las campañas?
Claro que sí. Mira, el viernes publicamos esta encuesta en El Financiero a 800 electores en la Ciudad de México. El resultado, pues cerrándose, 42% Clara Brugada, 37% Santiago Taboada, 6% Chertorivsky, 15% de indefinidos. Esta diferencia entre punteros de cinco puntos porcentuales se reduce respecto al mes anterior ligeramente, que eran 8 puntos, y respecto a los estudios anteriores que traemos prácticamente desde finales del año pasado, en donde llegó a estar hasta 13 puntos de diferencia a favor de Clara Brugada. Wow. Algo se está moviendo en las preferencias, y esto hay que señalarlo nuevamente, es previo al debate que sucedió ayer por la Ciudad de México entre la y los aspirantes.
En principio, Alejandro, perdón que te interrumpa, pero estos 8 puntos que dices, que me parece muy interesante, ¿de quiénes son? O sea, ¿es gente que pensaba votar por Clara Brugada y está migrando hacia la intención de voto por Santiago Taboada? ¿Es gente que no había definido su voto y ahora se está perfilando para votar por el candidato del PAN? ¿Qué es lo que explica este movimiento?
Mira, yo creo que hay dos cosas. La primera es que subieron el porcentaje de personas que no nos contestó, y esto se acompaña de una ligera caída de Morena. Entonces, ahí parece haber una cierta relación en ello. Y por otro lado, la encuesta nos da elementos para ver qué tipo de apoyo tienen, por ejemplo, Taboada más fuerte entre clases medias, entre electores con estudios universitarios y entre jóvenes y hombres, Brugada entre mujeres, entre gente de mayor edad, con educación básica y clases bajas. Está muy dividida demográficamente aquí la preferencia. Por otro lado, pues sí, creo que se están moviendo las cosas, a diferencia de a nivel nacional, donde parece que hay menos tela de dónde cortar. menos de la mitad de las personas en la Ciudad de México, Mario, nos dicen que ya decidieron definitivamente por quién votar. 48% no resultó en el estudio. A nivel nacional hemos reportado más del 60% y 45% nos dice o todavía no decido o ya tomé una decisión, pero podría cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos ver más movimientos en las últimas semanas que faltan para la elección. Hacia cualquier lado, es difícil predecirlo, pero hay tela de donde cortar.
¿Qué tan frecuente es esto que nos estás contando, que haya este porcentaje de personas que todavía no definen?
¿Qué tan frecuente es? Pues mira, aquí depende mucho la métrica de cómo medimos estos indecisos, ¿no? La general, la más convencional es que se consideran indecisos aquellos que no te responden la pregunta electoral, pero realmente no estamos seguros de que sean indecisos, pueden claro. ser abstencionistas. En esta pregunta que hicimos, le preguntamos a la gente qué opción le describe a usted mejor, y una de las opciones es aún no decido por quién votar, lo estoy pensando, que nos sale 21%, es decir, esos serían indecisos, pero también tienen un alto, o más bien debía decirlo, un bajo nivel de involucramiento en la elección. Por ejemplo, no se enteraron que hubo un primer debate el 59% de los indecisos, o sea que prácticamente no están siguiendo. Y eso te dice mucho acerca de los posibles efectos del debate. Claro. Quienes vieron el anterior, por ejemplo, en la encuesta, son principalmente gente que ya tomó su decisión de por quién votar. Más de la mitad, 63%, nos dijo, sí lo vi o lo escuché, pero yo ya definí. Entonces te da una idea también del posible efecto, quizás vamos claro. a llamarle mínimo del debate, pero su potencial de cambio posterior, el famoso posdebate, entre aquellos que están como cambiantes o dispuestos a cambiar su opinión, pues la gente que está en esa categoría, las personas entrevistadas, nos dicen que no lo vio el debate el primero, pero se enteró después. Es decir, los más aptos, por decirlo de alguna manera, a ser o los más susceptibles a efectos posdebate.
No sé si lo midieron, Alejandro, la pregunta de quién cree que gane la elección, porque sabemos que hay veces que una cosa es yo por quién pienso votar y otra es quién creo que va a ganar. Y eso pues, también a veces impacta en el ánimo de los electores.
Mario, lo habíamos preguntado en este estudio, no se preguntó, pero gracias a tu sugerencia vamos a tomarlo en cuenta porque es muy importante, lo tomo como tarea.
Muy bien, porque sí, vamos a ver si esta idea de que se ha cerrado la elección no ha permeado. En la Ciudad de México, en estudios anteriores, digamos, porque la verdad es que la oposición lleva muchos años que no terminaba de armar una candidatura competitiva en la ciudad. Ha habido figuras que pueden tener trayectorias distintas, la señora Walda, José Luis Luege, pero creo que no había articulado una cosa como la que ahora se ha armado, donde además gobiernan la mitad de las alcaldías de la ciudad. ¿Tú recuerdas escenarios similares? Destacando lo que tú dices, que no estamos diciendo si va a ganar la oposición, porque eso primero está bajo en la encuesta y no sabemos qué va a pasar con todos esos indecisos. Pero ¿recuerdas otros escenarios donde estuviera a estas alturas así de cerrado?
A ver, vamos a hacer un poquito de memoria. Mira, yo creo que el 2000, por ejemplo, en el 2000 hubo una sorpresa un tanto, pues no hay sorpresas esperadas, son inesperadas, ¿verdad? Claro. Pero creo que el desempeño de Santiago Krill a la postre resultó mucho más alta de que las encuestas preveían.
¿Eran Krill contra López Obrador? Claro.
Contra López Obrador. López Obrador en las encuestas llevaba una ventaja más amplia, al final se cerró, no ganó Krill, pero me parece que hubo un efecto de la ola de cambio, del voto a nivel nacional para presidente que se manifestó ya hacia el final. Entonces el 2000 fue en ese sentido muy interesante. Hay otros casos, por ejemplo, en cuando gana Mancera, si mal no recuerdo que fue 2012, pues también las encuestas ahí al revés anunciaban o preveían una elección bastante amplia a favor de Mancera que se corrobora en las urnas. Y aquí lo que estamos viendo pues, es una contienda, por lo menos en nuestra serie de encuestas, que hay varias, pues más cerrado de lo que algunas de las demás encuestas estarían dando. Y sobre todo hay que enfatizarlo, con la contienda a nivel nacional, que sí parece estar un poco más abierta. Uh-huh. Entonces, pues de nuevo, parece que muy trillado el dicho, pero ¿hay tiro en la ciudad?
Sí, hay tiro en la ciudad. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ustedes, muy buen día.
Buen día, Alejandro Moreno, director de encuestas de el periódico El Financiero. 8:36.
Y nos vamos a una pausa, vamos a regresar hablando, vamos a estar hablando con Lisa Sánchez, directora general de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, sobre esta ley de amnistía que se está terminando de discutir en las cámaras. Y también cerraremos, como todos los lunes, con Claudio Flores, ya lo conocen muy bien, sobre las narrativas del debate en la Ciudad de México. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ya está con nosotros Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Querida Lisa, ¿cómo estás?
Muy buenos días, con el gusto de saludarles.
Gracias, pues acudimos de nuevo a ti para que nos expliques esto de la ley de amnistía. Esta semana probablemente salgan la reforma de la ley de Afore, el tema del amparo, que también está importante, pero si nos lo permites, hoy quisiera dedicarme al tema de la amnistía, que según nos explicabas ayer en Foro TV, pues es una cosa que no tiene precedente por las características en los términos en los que se está planteando. Cuéntanos.
Correcto. Primero, si quieres, podemos empezar por decirle a la ciudadanía justo que existen distintos mecanismos ya previstos en la ley para poder acercarle las herramientas a la justicia para que, en caso de que haya personas que tengan información para resolver otros casos, se puedan acercarles beneficios penales y que entonces esos casos se puedan resolver. Ahí está el indulto, ahí está el criterio de oportunidad, ahí está la misma ley de amnistía y están otros beneficios de preliberación, por ejemplo, previstos en la ley de ejecución penal. Entonces, tenemos esos mecanismos, no necesitábamos una reforma, que lo que está haciendo es darle una facultad adicional al presidente para que pueda perdonar prácticamente cualquier delito en prácticamente cualquier momento procesal de su investigación, de su judicialización, de su litigio, ¿no? Incluso de la pena, y tiene pues algunos problemas muy importantes. El primero de ellos es que viola los derechos de las víctimas. ¿Y por qué lo decimos así? Materialmente, porque no excluye en ningún lado de manera explícita y tácita que esta amnistía no se podrá otorgar a personas que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. Y ahí es en donde está el que no tiene precedentes. En ningún lugar del mundo, ningún tribunal internacional, e incluso en México jamás nunca se había permitido pues que se pudiera amnistiar a una persona que cometió una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada. Y lo segundo es que no tiene criterios objetivos para que sepamos realmente a quién se le podría aplicar, porque básicamente dice puede aplicarse en cualquier parte del proceso judicial, y luego la otra cosa que dice es se aplicará cuando existan elementos comprobables en casos de relevancia para el Estado mexicano. ¿Elementos comprobables para qué? Pues no sabemos porque no se definen. Casos relevantes para el Estado mexicano, ¿cuáles? Porque tampoco se definen. Y eso pues va en contra de la misma ley de amnistía que ya tenemos en vigor y que se aprobó desde el 2018 y que vale la pena decir que nosotros recibimos como una buena noticia, es decir, no había una crítica a la ley de amnistía per se, porque ahí están los mecanismos previstos donde hay una comisión, donde
además
se definen elementos.
Perdón, Lisa, que te interrumpa, porque además en esa ley estaban contemplados casos como personas indígenas que no tuvieron traductores en el proceso, mujeres que fueron encarceladas por haber realizado una interrupción del embarazo, personas con cierta aportación de droga que derivado de esta política de punitiva, de digamos, llevan a la cárcel. O sea, había un marco y una explicación de por qué esas personas, ¿no? Acá no.
Claro, o sea, existía cuáles eran, digamos, los parámetros o los criterios con los que una persona podía acercarse a pedir la amnistía. Había una comisión, existían distintos elementos que se tenían que evaluar, que son objetivos. Por ejemplo, que hubiese sido una persona primo delincuente, se le denomina, es decir, que esa hubiese sido su primer conflicto con la ley, que no, ciertas cosas como para determinar que efectivamente no solo no se estuviera ejerciendo una desproporción del derecho penal en contra de estas personas, sino que también aquellas personas que habían sido víctimas de una posible conducta cometidas por estas infractoras tuvieran una reparación del daño y pudieran tener garantías de no repetición. En este caso, como no hay ningún límite al tipo de delito y como no hay ninguna definición de criterios, pues lo que suenan son las alarmas también para las personas víctimas de aquellas personas que pudieran recibir el beneficio presidencial de la amnistía, porque tampoco dice pues cómo repararían el daño ejercido a las personas víctimas, cómo se garantizaría o el Estado mexicano cómo se aseguraría pues de que esas personas no volvieran a ejercer el mismo daño cometiendo otras conductas, etcétera. Entonces, violatorio a los derechos de las víctimas, en ausencia de cualquier criterio que regule verdaderamente cuándo se va a aplicar, con la gravedad de que no se excluyen las violaciones a los derechos humanos, e insisto, adicionalmente a varios mecanismos ya previstos en la ley, pues que de alguna manera le daban al Estado mexicano esas herramientas. Ahora parecería pues que es una facultad metapresidencial otra vez para que ésta se aplique pues donde el presidente quiera, y no solo este, sino los que vengan.
Lisa, buenos días, te saluda Oscar Reyes. ¿Pudiera ser que esta búsqueda con esta reforma se relacione también y que el presidente López Obrador lo busque centrar en el caso de Israel Vallarta para darle una solución a este caso de después de tantos años en ausencia de una sentencia?
Pues podría aplicarse a algunos casos como ese, pero fíjate lo paradójico que resulta querer aplicar esta ley con esta facultad al caso de Israel Vallarta cuando al mismo tiempo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le dijeron a México que se tiene que deshacer de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo. Si eso sucediera, también podríamos atender no solo el caso de Israel, sino muchísimos otros casos en donde hay personas en prisión por prisión preventiva oficiosa y sin sentencia que podrían beneficiarse de este caso. Se habla de la aplicación a Israel Vallarta, se habla de la aplicación al caso Ayotzinapa, en donde no se nos puede olvidar que hay militares involucrados, y de varios otros más.
Incluso ayer Javier Tejado ponía sobre la mesa la posibilidad de la aplicación para el caso del doctor López-Gatell, ¿no?
También, y también pues se ha hablado. Sí, y también se ha especulado sobre la aplicación a otros casos que involucran directamente a la familia del presidente. En cualquier caso, yo lo que diría es cualquier mecanismo que nos pueda acercar a la racionalización del uso del sistema penal es bienvenido, pero con los criterios necesarios. De otra manera, pues lo único que estamos es aprobando una nueva arbitrariedad.
Oye, ¿y la ley contempla mecanismos de transparencia en cuanto a su aplicación? Es decir, ya nos dijiste que no hay criterios claros, no hay obviamente un límite de uso de esta atribución, es muy ambiguo el que tenga un interés comprobado para el Estado, pero ¿existe una manera de que cada vez que se utilice esa figura, pues todos podamos saber a quién se exoneró?
Pues en realidad no, porque de nuevo, como es solo una reforma a dos artículos de la ley de amnistía, y en estos no se explicitan realmente ni los procedimientos, ni los criterios, ni las obligaciones, únicamente se da la facultad, no tendríamos posibilidad de saber si hay una intencionalidad de transparentar este tipo de casos o no. Sin embargo, te pongo, por ejemplo, pues un caso, si esto se aplicara a militares de Ayotzinapa, los militares, como tienen sus propias jurisdicciones, también podrían sellar estos expedientes por temas de seguridad nacional. Pues aquí creo que lo importante es que el llamado sea a que si van a hacer las cosas, de verdad las hagan bien a través de la ley que ya teníamos. No necesita el presidente otra facultad y menos una facultad desregulada de este tipo. Y lo otro es, si verdaderamente queremos una reforma de justicia que nos ayude a alcanzar la verdad y la reparación para las víctimas y al mismo tiempo impartir justicia correctamente para que no haya impunidad, pues entonces en vez de darle estas facultades discrecionales al presidente, arreglemos las fiscalías, que es en donde hoy pues se traba todo.
Claro. ¿Y en qué va el proceso legislativo?
El proceso legislativo, muy probablemente esto salga de Cámara de Diputados ya. Se le habían perdonado incluso pues trámites, ¿no? Salió esto fast track, se había aprobado en comisiones muy rápido y en pleno, y no descartamos la posibilidad pues de que con la mayoría simple de Morena pues esto salga antes de que termine el periodo el día de mañana.
Bueno, gracias Lisa, como siempre.
Te agradezco, Mario, muy buenos días.
Buenos días, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, 8:50.
Guerra de narrativas.
Ocho con 50, ya está con nosotros Claudio Flores, como todos los lunes. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a estar hablando. Cuéntanos cómo van las narrativas de la elección aquí en la Ciudad de México y este segundo debate chilango que tuvimos el día de ayer.
Mi querido Oscar, un enorme gusto saludarte, igual que a mi querido Mario Campos y a toda la gran audiencia de Radar en Ibero 90.9. Y vaya que pues ya estamos a la mitad, un poquito más de la mitad del proceso electoral aquí en la Ciudad de México. Hay que reconocer y recordar, Oscar, es una elección donde no nada más se juega la jefatura de gobierno, se juegan 34 diputaciones de mayoría relativa, 16 alcaldías, 204 concejalías y 32 diputaciones de representación proporcional. Y ya estamos, me parece, entrando en un momento diferente después de este segundo debate por la jefatura de gobierno que tuvieron ayer Santiago Taboada, Clara Brugada y Salomón Chartorivsky. Y me parece que lo que estamos viendo en este proceso electoral chilango, al menos son un par de cosas. La primera de ellas es, hemos tenido una campaña relativamente normal, es decir, con una violencia contenida, con enfrentamientos pues normales, diría yo, entre los dos equipos punteros para la jefatura de gobierno, quién baja propaganda de quién, este tipo de cosas, pero no hemos tenido afortunadamente en todas estas posiciones que se están jugando ninguna candidata o candidato asesinado, como ya sucede a nivel nacional, y que es pues una comparación triste, pero es una comparación real en términos de que al menos en la Ciudad de México eso no ha pasado. Segundo elemento, pues empieza a calentarse cada vez más el relato, la comunicación, las historias, los memes y los chistes, querido Oscar, de en la elección. Empezamos a ver todos los debates, siempre hacen un pico conversacional importante respecto a un proceso electoral. Tenemos el próximo domingo el debate nacional por la presidencia de la República. Este domingo, el de ayer, pues lo que vimos fue, digamos, un mejor debate, diría yo, que el primer debate en términos de una mejor preparación de la candidata y los candidatos. Me parece que este debate lo que logra básicamente es fortalecer las posiciones preexistentes entre los votantes que ya eligieron, y lo podemos ver en las redes sociales como quien ya, digamos, decidió por Clara Brugada, pues es muy contundente en sentir que ganó el debate, que atacó con contundencia. También lo mismo en las huestes de Santiago Taboada, quienes ya, digamos, lo consideran una alternativa para dirigir los destinos de esta ciudad, pues también vieron sus positivos, lo vieron ganar, y también, ¿por qué no?, los afines a Salomón Chartorivsky y a Movimiento Ciudadano lo propio. Básicamente, me parece que entre quienes ya venían definiendo una posición, habían definido una posición, estamos viendo claramente cómo se sigue por ahí el camino, y ya trajo la atención de otras audiencias que habrá que ver, digamos, hacia dónde se van. Me parece que esto le genera un gran contexto al tercer debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que va a ser el domingo 12 de mayo, para que estemos preparadas y preparados para ello. Y me gustaría, Oscar, abordar rápidamente un tema de la combinación o la mezcla entre propuestas y ataques. Hay un gran asunto sobre que queremos ver propuestas, queremos ver que los candidatos y la candidata propongan cosas concretas, reales, factibles para nuestra ciudad, para la Ciudad de México, que resuelvan las principales problemáticas que estamos viviendo en nuestra ciudad: inseguridad, movilidad con el tema del metro, pero no solamente, también con la seguridad de otros medios de transporte, y el tema del agua, el acceso al agua, y particularmente el caso del agua contaminada. Sin embargo, lo cierto es que lo que atrae nuestra atención sobre los debates básicamente tiene que ver más con los ataques, las confrontaciones y, digamos, las manifestaciones concretas de esos choques a través de frases chuscas, de juegos de palabras con los nombres de los candidatos y la candidata, de errores, deslices o problemas que tuvieran durante el debate, que me parece que ninguno de ellos ni ella tuvo algún error garrafal importante que pudiera ser materia, digamos, de crítica. Me parece que vimos a candidata y candidatos mejor preparados y teniendo un mejor desempeño que el primer debate. Así que diría yo que este debate nos vamos a acordar de él de nuevo, no por las propuestas, desafortunadamente, pero así somos las audiencias políticas y las audiencias votantes. Queremos, digamos, historias y las confrontaciones son historias muy atractivas para la atención de las personas.
Pero además,
me parece. Sí,
Mario. Perdón que te interrumpa, Claudio, pero porque además no son solo las propuestas. Ayer vi una página que decía, compara las propuestas sin saber los nombres y a ver quién por quién votarías si no conocías a las personas. Pero el gobierno no son las propuestas, el gobierno son las propuestas ejecutadas por personas concretas, con personalidades concretas, y los debates también es para ver eso, quién se ve seguro, quién tiene control de la situación, quién tiene reflejos, quién se ve preparado, quién tiene hasta sentido del humor. O sea, todos esos otros componentes que también están ahí, ¿no?
Coincido contigo, incluso estaba tratando de recordar, querido Mario, ¿qué propuesta nos acordamos de los debates presidenciales de 2018, que fueron captaron muy bien la atención de votantes? Y la única que pude recordar, Mario, porque está conectada con un meme, es el de cortarle la mano a los delincuentes que hizo el Bronco y que se volvió incluso un meme por las señales, digamos, de para personas con algún tipo de discapacidad auditiva digamos, esto. Y lo que vimos fue que yo trataba de recordar que otras propuestas se volvieron meme, y creo que el último que lo logró fue el Bronco, y me parece que es interesante simplemente decir que lo que queda al final, cuando pasan un día, dos días del debate, que además todo se vuelve historia antigua muy rápido, nos quedan básicamente las anécdotas chuscas, los memes, los stickers, lo que se colocó en la conversación en un tono, digamos, más lúdico. Y eso lo que hace ver es que, pues sí, la confrontación también es una parte importantísima de los debates para poder captar la atención de las y los votantes. Y el tercer debate tiene más ese formato que este primero y segundo debates por la jefatura de gobierno, y va a haber una mayor confrontación, además de que el propio ciclo político electoral calienta las cosas cuando nos acercamos al día de las elecciones, que es el 2 de junio próximo.
Muy bien, gracias, Claudio.
Muchas gracias y una gran semana para todas, todos y todes desde aquí, desde Radar en Ibero 90.9.
Gracias, Claudio, como siempre. Gracias, Claudio Flores Tomás. Gracias a Miguel Acosta. Gracias a Jimena Apisdor. Y vamos contigo, Ernesto, en la recta final.
Mi querido Mario, solamente dos cosas. La primera de ellas, el presidente da a conocer que en la mañana se vio el tema de las 12 personas secuestradas en Nuevo León. Informa que ya fueron liberadas todas, que primeramente durante la madrugada se pudo localizar a uno de ellos y eso permitió el hallazgo de las otras 11 personas. No quiso dar más detalles. Y segundo, anuncia la construcción en lo que tiene que ver con el Tren Maya de un puente que conectará toda la zona hotelera de Acapulco sobre el mar hacia lo que sería el centro del municipio de Benito Juárez, algo que agilizaría mucho la movilidad en ese puerto paradisíaco, que dice el presidente la batiría en casi una tercera parte del tiempo que pueden hacer de la zona hotelera al centro de Cancún los habitantes en esa entidad, y es parte de lo que va de la conferencia todavía ya en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, sí, nos vamos, Oscar.
Muchas gracias, Mario, a ti y a toda la gente de Radar 99. Un saludo a todos.
Y se quedan en buenas manos con el Vórtice. Muchas gracias, Axel. Y gracias a Isra, como siempre, al frente de la producción. Como todas las mañanas, se quedan ustedes con nuestra programación y con el compromiso de que mañana desde las 7 aquí les esperamos para llevarles la información más relevante que se genere en las siguientes horas. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.